actuando del todo apegada a los protocolos.
Es un secreto muy bien guardado. Va a llegar y al final no vemos. Que son 18 hospitales, que son 8 hospitales, que es el hospital de niños solo, no sabemos, pero estamos esperando que esa ayuda se haga efectiva realmente. Todo es cumpliendo las normas internacionales.
Por su parte, Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización no gubernamental que brinda apoyo a familias de niños ingresados en el Hospital JM de Los Ríos, uno de los centros hospitalarios pediátricos más importantes del país, sostiene que a pesar de que aún no ha sido contactada por ningún miembro de la Cruz Roja, harán los esfuerzos necesarios para tratar de monitorear la distribución de la ayuda.
Nosotros, como organización de la sociedad civil, lo que nos toca y nos corresponde es hacer informes de monitoreo, seguimiento de la ayuda, protocolos de resguardo, conocer dónde, cómo se controla, porque no queremos que esta ayuda termine en Mercado Libre o termine en manos de quien no debe tenerla.
A pesar de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, insiste en negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja en el país, esta semana llegó a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir asistencia humanitaria, una operación que, según informó el Federación Internacional de la Cruz Roja, será de una envergadura similar a la ejecutada en Siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Siempre nos gusta conversar con ustedes. Otro programa interesante para hoy, un poco histórico, un poco reflectivo, tocando temas que afectan a la comunidad LGBT, no solamente en Cuba o en los Estados Unidos, pero a través del mundo. Pero hoy vamos a enfocar un poquito sobre lo que es el activismo LGBT, el activismo gay, el desarrollo de ese activismo y el génesis, en realidad, de todo este activismo LGBT. Para muchos es los riots de Stonewall, que fue una barra en Nueva York en el año 1969, después de ser hostigados y abusados por la policía con regularidad. Las personas dentro de este club, dentro de esta barra, se rebelaron y se llaman los riots de Stonewall. Y desde entonces yo creo que es que crece en realidad el activismo gay. Después, obviamente, antes de eso ya existían las organizaciones Mattachine, que se formaron en los 50s por un señor llamado Harry Hay allá en Los Ángeles. Y la sociedad Mattachine ya existía a comienzos de los 60, terminando los 50, comienzos de los 60. Y en realidad esos son el comienzo del activismo social, político, de las comunidades gay, por lo menos en los Estados Unidos. Y afecta mucho el resto del mundo también. Para conversar esta primera media hora estos temas conmigo, está mi amigo, presidente de SAVE, una organización, la organización más grande del sur de la Florida y una de las más grandes de los Estados Unidos, dedicada a la protección de los derechos de la comunidad LGBTI, Tony Lima.
¿Cómo estás, Joe? Un placer estar con ustedes hoy día para hablar estos temas tan importantes.
¿Verdad? El comienzo del activismo, y tú sabes algo de activismo porque es parte de tu vida, ¿no? De tu vida profesional, de tu vida personal. Y ambos, tú y yo, nacimos ya en la época del activismo. Es difícil pensar que hubo una época donde ser minoría de cualquier tipo, sea gay o LGBTI o afroamericano o latino, no había muchos lugares donde uno podía recurrir a protestar, a denunciar cosas mal hechas. Difícil de pensar que existía un mundo de esa forma, ¿eh?
No, es increíble. Y creo que como este año estamos celebrando los 50 años, el aniversario de los riots en Stonewall.
De los disturbios, que es la palabra.
De los disturbios. Sí. Estamos como más y bueno, y especialmente que estamos en estos momentos en un momento político en los Estados Unidos bien interesante, porque estamos viviendo muchos de los mismos prejuicios que se vivieron en esa época cuando empezó todo esto. Así que creo que es un buen día para estar hablando de esto, y también tenemos que reconocer que aunque se le da el comienzo, vamos a decir, del movimiento moderno del activismo LGBT con los disturbios en Stonewall, también tenemos que reconocer que aquí en Miami, a partir de 1977, también hubo...
Hay un episodio importante, sí, un episodio muy importante.
Sí, un episodio bastante, hubieron disturbios, muchos movimientos políticos que también hablaban de este tema, ¿no?, de la liberación de la comunidad LGBT. Pero es muy interesante cuando estabas dando tu setup, ¿no?, el prólogo al principio, estabas hablando de que ya existía juntas o organizaciones que estaban pensando en los derechos de la comunidad LGBT. Pero creo que todo esto de Stonewall empezó en un momento muy importante, porque estamos hablando de que en los 60s estaba el movimiento de los derechos civiles. Correcto. Enfocados en la comunidad afroamericana. Estaba
el feminismo estaba creciendo
el
también.
El feminismo, exacto. Estaba el sentimiento antiguerra de Vietnam. Así que creo que todas esas cosas empezaron a ayudar un poco a que hubiera este momento histórico en nuestra trayectoria como comunidad LGBTQ en Nueva York. Porque estamos hablando de un bar en Greenwich Village, que es una área de Nueva York que históricamente era donde estaban las personas, donde se desenvolvían las personas indeseadas, vamos a decir.
No deseables. Poco, no deseables, poco deseables.
No deseables. Tú me ayudas con las traducciones cuando se me vaya la música.
Imagínate, Tony, si necesito ayudarte tú. Habían artistas. Mi productora Joni Hilfer me recuerda que, bueno, Greenwich Village es el área de muchos artistas y escritores en particular. Claro que en sí. Nueva York.
Sí, había un movimiento, un renacimiento de las artes, pero también era donde, vamos a decir, los homosexuales más afeminados eran donde congregaban, donde estaban los transformistas, donde estaban las personas transgéneros, donde estaban las personas que no encontraban acotejo en otra parte de la sociedad.
Uh-huh.
Y en los Estados Unidos...
Marginados.
Marginados.
Y estas barras, Tony, estas barras, que bueno... tristemente estas barras no han dejado de existir. No digo las barras LGBTI, sino las barras que son LGBTI pero no se dicen que son LGBTI por miedo, claro, a repercusiones, ¿no? Y claro, el Stonewall Inn, que es como se llamaba la barra, era uno de esos lugares. Todo el mundo sabía que esa era una barra que iban los gays. Ciertamente la policía de Nueva York lo sabía.
Exacto.
Y bueno, por eso el acoso en ese lugar.
Y sabes que todavía existe, Stonewall Inn,
sí,
todavía está ahí.
Sí.
Uno puede visitar, uno puede tomarse un trago, pensar en todo lo que se pasó hace 50 años atrás. Pero sí, en esos momentos, en todos los Estados Unidos, inclusive aquí en Miami, los policías estaban haciendo, no sé cómo se dice la palabra, raid, pero tú me ayudarás o Johnny nos ayudará, pero los policías estaban acostumbrados a entrar a estas barras y a llevarse a las personas que encontraban dentro de estas barras presos por ser homosexuales. La vida homosexual...
Bueno, en muchos lugares, Tony, la ley del lugar, de la ciudad, aquí en los Estados Unidos, del condado, sí, habían leyes en contra de la homosexualidad, ¿no?
Exacto. Entonces, da la casualidad que después de tantos acosos, de tantos disturbios por la policía, vamos a decir... En este momento histórico del 24 de junio del 1969, hubo una rebelión muy grande.
Y dijeron basta ya.
Dijeron basta ya. Y lo más interesante, las personas que dijeron basta ya primero fueron los transformistas, las mujeres transgénero.
Uh-huh.
Las personas transgéneros también, como las heroínas Marsha P. Johnson y Silvia Vargas, que estuvieron ahí. Al principio siendo las primeras personas que tiraron la primera piedra, vamos a decir, contra los policías y contra estos acosos terribles que estaban pasando. pero fue un momento histórico porque en este momento aquí en los Estados Unidos dijimos, basta ya, esto no va a pasar más. Y es cuando empezaron a formarse a partir de eso. Bueno, fueron, no fue solamente esa noche de 1979, el 24 de junio. Siguieron los disturbios y siguieron los el activismo. Hubieron una serie de protestas también durante ese tiempo donde se dio a conocer que ya la comunidad LGBT estaba cansada.
Se empezó a ver también, y yo he visto las fotos de la época en Nueva York, las protestas, muchas de ellas en Central Park. Ya en las protestas hacia la guerra de Vietnam, en las protestas por los derechos civiles, en las protestas por el feminismo, ya habían grupos que se veían ya pancartas que ya hablaban de los derechos gays. En aquel entonces era gay liberation y liberación gay. Y quiero dar un poquito de marcha atrás y darle un poquito más de contexto a esto. Lo mencioné en la introducción del programa, pero quiero hablar un poquito más sobre esto. Un señor, un americano que se llamó Harry Hay, que era sindicalista y miembro del Partido Comunista Americano. Interesante. Crea la Sociedad Mattachine en Los Ángeles en los años 50. La Sociedad Mattachine es nombrada por las organizaciones secretas francesas de los tiempos medievales, que se organizaban en secreto, se ponían máscaras y disfraces para poder criticar a los monarcas de la época, a los reyes y las reinas en Europa. Pero principalmente la sociedad Mattachine surge en Francia en esa época. Y Harry Hay pensó que era un buen nombre para estos nuevos grupos de solteros, de bachelors, como él le puso inicialmente, de solteros, los eternos solteros, ¿no? Entonces, el término que se empieza a utilizar en aquel entonces era liberación gay. Ni siquiera existían las siglas estas de LGBTI, sino era puramente gay liberation. Interesante la trayectoria de Harry Hay y cómo se relaciona a Cuba, porque siendo este señor comunista del Partido Comunista Americano, miembro del Partido Comunista Americano, que fue bastante cuestionado y en muchos de estos casos cuando fueron cuestionados frente al Congreso de los Estados Unidos injustamente, muchas de estas personas fueron atropelladas en realidad por las autoridades simplemente por creer en algo distinto, ¿no? Y eso es justo la verdad. Pero el señor Harry Hay se preocupó mucho por algo que estaba sucediendo y la organización Mattachine tomó cuenta de algo que estaba sucediendo en Cuba en 1965. Y en Cuba se crean las UMAPs, los campos de pequeños campos de concentración de trabajo forzoso de muchas personas, incluyendo a homosexuales. La organización Mattachine crea una protesta en las Naciones Unidas, una protesta contra el gobierno cubano en 1965. Interesante, ¿eh? Yo eso no lo sabía, haciendo un poquito de research, de búsqueda de información para el programa, me tropecé con este dato de el liderazgo que tomó la organización Mattachine, en particular en Nueva York, sobre este incidente, sobre esta horrible situación que estaba pasando en Cuba, de los campamentos UMAP. De esas organizaciones Mattachine ya también empieza a surgir otros términos, otras aplicaciones, y yo creo que tienes toda la razón. Ya cuando se empieza el activismo político de los 60, se empieza a calentar, yo creo que ya después, a fines de 60, ya la comunidad gay o la comunidad LGBTI, como la conocemos hoy, ya se involucra más en ese activismo político y son los disturbios de Stonewall, la reacción a la opresión de la policía de Nueva York en esa barra en Stonewall, que creo que duró 2 días, casi 3 días. Y cuando decimos disturbio, no hubo violencia mayor en términos de matar o de disparar, sino estaban tirándole piedras a la policía en respuesta al abuso que hubo físico, donde eran agredidos y agredidas homosexuales y lesbianas en esa barra periódicamente por la policía. Pues ahí yo creo que comienza ya el activismo político LGBT Y interesante cómo van cambiando los términos, porque tú en tu organización hoy día, Tony, ya no usas el término liberación gay. Ahora se habla de igualdad, ¿no?
Se habla de igualdad, claro que sí. Tú sabes lo que es me encanta ese recuento histórico que hablaste de la sociedad Mattachine. También allá en California estaban las Daughters of Belitis, las hijas de Belitis, que eran un grupo de lesbianas que también siguieron en los pasos de los Mattachine y empezaron su activismo. Pero qué interesante que aunque todo esto estaba pasando en California, los disturbios y la reacción fue en Nueva York. Así que creo que es cuando se puede empezar a decir que fue algo de importancia de nivel nacional en lo que se refiere a la comunidad LGBT. Porque si empezamos a conectar lo que pasó en San Francisco y en Los Ángeles con Mattachine y Belitis, y después en Nueva York con Stonewall, y después, bueno, uno menos de 10 años después, aquí mismo en Miami, cuando vino Anita Bryant a tratar de criminalizar la vida de los homosexuales con su campaña de Save Our Children, empezamos a hacer como una conexión bien grande de cómo empezamos a, bueno, vamos a usar esa palabra, a liberarnos como comunidad. Pero muy, muy interesante todo eso, que sí, estábamos viviendo en un tiempo político que ya estaba bastante caliente, pero después de todos estos acontecimientos, vamos a decirle, por todo el país, fue cuando la comunidad empezó de verdad a levantarse y a empezar a demandar una voz y demandar que se trataran como seres humanos.
Bueno, vamos a recalcar dos cosas que suceden ya después de estas sociedades creadas en Los Ángeles, después de los disturbios de Stonewall. En el año 77, ya remontándonos a esa década, suceden dos cosas claves. Tú mencionas una, que fue la lucha por los derechos en la ciudad de Miami en contra de la reina de belleza, Anita Bryant. Pero también en el año 77, en San Francisco, se elige el primer representante público electo en los Estados Unidos, que es Harvey Milk. Y Harvey Milk se elige como comisionado, en realidad, aunque tiene otro nombre en San Francisco, se elige Harvey Milk. Y para la comunidad gay en el mundo entero, eso fue sumamente importante. Es más, en la lucha en contra de Anita Bryant en Miami, Harvey Milk visitó Miami varias veces a aconsejar a aquellos que estaban luchando contra Anita Bryant. Y interesantemente también, y tristemente, Harvey Milk fue baleado por otro comisionado en el año 78. Fue asesinado en San Francisco cuando estaba cumpliendo su término como representante en esa área. Pero yo creo que el liderazgo de Harvey Milk, la elección de Harvey Milk, fue sumamente importante también.
Sí, no, claramente que sí. Fue el primer momento cuando la comunidad LGBT tuvo un representante oficialmente elegido por la comunidad. Y creo que marcó un momento muy importante en nuestra historia igual. Y yo me estoy guiando por ti, Joe, en el recuento este histórico, pero por personas como Harvey Milk es como pudimos tener aquí en la Florida hace 6 años atrás nuestro primero representante estatal abiertamente gay. Que es el señor David Richardson.
Un gran amigo de nosotros que todavía está envuelto en la política. Pero interesante, Tony, fíjate cómo estamos esta conversación, a dónde nos lleva. Empezamos con Harry Hay, que en realidad políticamente era un hombre marginado, ¿no? Un miembro del Partido Comunista Americano, un sindicalista radical de la época. De pronto, Harvey Milk, que es un neoyorquino que se muda a San Francisco porque era gay y se hablaba que esa era la ciudad donde vivían los gays. Harvey Milk fue republicano, un partido conservador en los Estados Unidos. Y ya toma el paso de formalizar ya el liderazgo a través de las elecciones libres de los Estados Unidos. Es decir, el movimiento va de los márgenes, se va integrando al proceso. Ya Harvey Milk es electo. Aquí en la Florida demoramos bastante, pero hace 6 años, como tú dices, 2 representantes fueron electos. El primero, David Richardson, gran amigo de nosotros aquí en el estado de la Florida. Pero Es interesante cómo la cosa va tomando forma y se va formalizando esta lucha por igualdad, que ahora es igualdad.
Sí, no, increíble. Y creo que es importante tener este tipo de conversación, no solamente para nuestras familias, nuestros amigos en Cuba, pero aquí, que se sepa esta historia, este legado aquí en los Estados Unidos, porque creo que nuestra comunidad más joven, los jóvenes de hoy día, no se dan cuenta todo lo que hemos pasado como una comunidad para poder tener la libertad que tenemos hoy día.
Y el reconocimiento, la trayectoria, hay una trayectoria Exacto. histórica y un legado histórico también a este activismo.
Increíble. Quiero, bueno, y sigue.
Bueno, eso quería tocar porque esto no se acaba, ¿no? Tú obviamente presides una organización que lucha por estos derechos. Háblanos un poquito de qué temas, qué tipos de cosas, por qué se está luchando hoy día precisamente.
Bueno, vamos a hablar que en lo que quedó después de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que muchos pensaban que era la culminación de nuestra liberación, de nuestra igualdad. Estamos en estos momentos que algunas veces es difícil hablar de estos temas, porque estamos en un mundo moderno, estamos hablando que ya vamos a entrar en el 2020, en unos meses, y estamos simplemente aquí en el estado de la Florida y por todo el país tratando de establecer leyes que nos protejan como comunidad en lo que se refiere al trabajo, a los servicios públicos, a las viviendas. Así que en estos momentos, aquí en el estado de la Florida, como en el resto del país, si uno es LGBT, uno puede ser despedido de su trabajo, se le puede negar vivienda, o si uno está arrendando o rentando vivienda, se le puede votar y uno no tiene recurso legal. Se le pueden negar servicios como poder ir a, vamos a decir, a comprar un bizcocho, un cake, un pastel. Sabemos que aquí en los Estados Unidos hace un año y pico
sucedió
y hubo un caso bien grande sobre la Corte Suprema hablando del derecho de personas poder pedir un servicio. En este sentido, era una pareja gay que se iba a casar y estaban ordenando su cake de bodas. Y se les negó la oportunidad, un negocio le negó la oportunidad de comprar este cake. Así que estamos hablando de derechos humanos básicos, el derecho de poder trabajar y proveer para nuestras familias, el derecho de poder vivir en un lugar seguro, el derecho de poder tener un servicio, de poder comprar lo que necesitemos. Estamos todavía en la lucha para esos derechos. Y cuando se refiere a nuestras comunidades más marginalizadas, cuando hablamos de la comunidad transgénero, sabemos que la comunidad transgénero, especialmente las mujeres transgéneros negras o latinas, son las que están sufriendo más en nuestro país en estos momentos, porque se les está negando los trabajos, muchas de ellas tienen que recurrir a vender sus cuerpos a la prostitución para poder vivir y poder proveer para ellos y para sus familias. Tenemos un problema muy grande de nuestra juventud estar desamparados, como le decimos aquí, la comunidad homeless. Tenemos un número grandísimo de jóvenes que sus familias activamente los están botando de sus casas porque son LGBT y están desamparados en estos momentos en este país y en este estado. Así que tenemos muchos problemas, muchos retos que tenemos.
Muchos
que legalizar, que tenemos que proteger para poder seguir adelante como seres humanos. Y aquí nosotros mismos, SAVE, hace unos meses atrás, con un senador republicano, el chair del Partido Republicano.
El dirigente del
Partido Republicano aquí en el estado de la Florida nos ayudó con una propuesta política, un proyecto que lo que hiciera fue legalizar el derecho de poder trabajar como comunidad en este estado. Y estamos casi al final de la sesión legislativa, Joe, y te cuento que nuestra propuesta no ha sido bien recibida. En sí tenemos muchas personas en la legislatura. Bueno, vamos a hablar la verdad, casi siempre son los cubanos republicanos que son representantes estatales, que nos están
torpedeando,
nos están quitando, sí, están prohibiendo que esto pase. Entonces seguimos con la lucha, seguimos con los retos hasta que estas protecciones se establezcan. Pero es bien importante saber que por que este proyecto en el estado de la Florida no está pasando en nuestra Cámara de Representantes, específicamente por una persona, por el speaker, ¿cómo es que se dice? El parlante, vamos a decir, de la Cámara de Representantes, que es un cubano que se llama José Oliva,
sí,
que es renuente a oír que esta propuesta pase a un comité y se haga una ley.
Pues Tony, entonces, Tony, se nos agota el tiempo, pero es bueno recalcar estas cosas. Quiero tocar el tema de nuevo contigo en un par de semanas a ver qué resultó al final de esta jornada en Tallahassee. Ha sido una buena conversación sobre el desarrollo este del activismo y el día de, y lo que se está haciendo hoy. Y tú estás liderando mucho de estas cosas y es importante mencionar esto. Y en términos de los actores y los principales aquí, hablamos la verdad, sean cubanos, chinos, húngaros, lo que sea.
Claro que sí.
Y ciertamente en estos momentos, lamentablemente, las personas torpedeando esto, estas medidas, son algunos cubanos americanos. Hay muchísimos otros cubanos americanos apoyando, pero lamentablemente este grupo de personas no lo ven así. Y estos micrófonos siempre ciertamente están abiertos a ellos para venir y presentar su punto de vista. De eso se trata la democracia. Un abrazote claro fuerte a ti, Tony. Gracias, gracias a los oyentes. Mantengan la sintonía con Arco Iris, que ahora regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con nuestro programa. Gracias de nuevo por su sintonía. Gracias también a nuestro técnico excelente, Raúl Tápanes Estrella, en los controles, en la pizarra. Pocos son tan amables y tan profesionales como Raúl. Así que gracias a él y gracias a Joni Hilford, la mejor productora del universo, que me persigue toda la semana para hacer este programa que escuchan. Y gracias a ella, creo que sale bastante bien el programa. Creo que sí. Tenemos con nosotros ahora dos de mis invitados, tengo que confesarlo, dos de mis invitados favoritos, dos mentes que considero brillantes. Cubanos que lamentablemente no, jóvenes ciertamente, que no están viviendo en Cuba, lamentablemente, porque no hay cabida para estas mentes y estas opiniones dentro de Cuba, triste. Y me refiero desde Holanda a Víctor Dueñas, periodista independiente cubano y activista, y desde Madrid, el médico cubano y activista también, Nelson Ganduya Díaz. Así que Víctor y Nelson, ¿están en línea?
Sí, aquí estamos.
Saludos a los dos. Estamos conversando hoy un tema interesante, que es el desarrollo del activismo gay mundialmente. Este año se celebra los 50 años, lo que fueron los disturbios en la barra Stonewall de Nueva York, en el año 69, 2 años después que nací, así que ya pueden sacar la cuenta de mi edad. aquellos que están tomando nota, 2 años después que yo nací, sucede esto en la ciudad de Nueva York, pero estábamos conversando la primera media hora que es interesante cómo el activismo LGBT se mueve de las sociedades Mattachine que se crean en Los Ángeles, en Nueva York y en otras ciudades importantes alrededor del mundo, por un ex comunista de paso, Harry Hay, un comunista americano, sindicalista. Lo forma en los años 50 y se desarrolla en la década de los 60 también, como de estas sociedades o grupos marginados ya se van integrando más lo que es el activismo político gay, en aquel entonces era la liberación gay, y ya para el año 77 se elige el primer representante electo en los Estados Unidos, Harvey Milk, en San Francisco, y ya hoy día vemos un activismo completamente integrado a lo que son los procesos gubernamentales o democráticos específicamente alrededor del mundo. En Cuba no se ve eso tanto. En Cuba ciertamente no ha habido esas aperturas. En Cuba saltamos de los episodios tristes del UMAP a de pronto la creación de CNSX, que tampoco parece querer mucho input, muchas opiniones de muchas personas. ¿Qué opinan sobre esto?
Bueno, nada, sí, en Cuba no se ve esto, y además que los pocos personas que tienen, digamos, autoridad o que pudieran representar y que son funcionarios y que pudieran representar a la comunidad LGBTI, y que sabemos, no porque lo han declarado, pero que sabemos que son gay, pues no lo han declarado abiertamente y tampoco toman una postura abierta ni en defensa del tema, porque eso es lo más, eso sería pues algo que es muy conveniente tanto para la comunidad como para esas personas. Una persona que tenga, digamos, cierto rango de gobierno, que tenga algún tipo de autoridad y que tenga algún poder decisorio en el país, que pudiera pues desde su posición abogar por temas tan comunes como son los temas de la comunidad LGBTI, que al final son las mismas preocupaciones, digamos, que afectan también a la población heteronormativa cubana. Pero esas personas, pues, para mantener su estatus y para no incomodar al régimen, pues han decidido mantener sus preferencias o su orientación sexual oculta y no han abogado por ningún tema que pueda beneficiar a la comunidad LGBTI. No sé si estará de acuerdo conmigo.
Es que también abogar por libertades en Cuba es un tema difícil para el gobierno cubano, ¿eh?
Sí, en todos los sentidos.
Exacto, no solamente LGBTI.
Para ellos todo lo que no esté de acorde con su marco estructural y que le incomode, pues ya es algo que ellos no van a tolerar, sea libertad artística, libertad de expresión, de reunión, de asociación, en este caso la libertad de derechos que tiene la comunidad LGBTI, que están aún en este 2019 que estamos hablando, pues están la mayoría en falta dentro de Cuba, pues son temas muy incómodos y espinosos que durante 60 años ellos no han podido pues superar.
Bueno, por eso en la historia esta que estamos repasando hoy del activismo gay mundial, interesante que en Cuba es como muchas cosas en la historia cubana, de palo a rumba, ¿no? Vamos de ningún tipo de, bueno, o acoso total en términos de UMAP, donde personas fueron arrestadas en contra de su, o detenidas en contra de su voluntad y llevadas a estos campamentos de trabajo forzoso, a de pronto crearse el CNSEX. Eso es de palo a rumba. Coménteme un poquito sobre eso.
De palo a rumba en el sentido de que yo pienso que ellos no han cambiado mucho. Lo que han cambiado han sido sus tácticas, porque ellos tienen que, no pueden mostrarse al mundo como esa dictadura que reprimía, que esto. Entonces, sigue la misma represión, pero lo que han cambiado, lo que ellos han variado son los métodos. Recordemos en la historia, ya que estamos hablando de historia,
sí,
que la historia, esta guerra que ellos han mantenido contra la comunidad LGBTI, comienza la revolución, lo que ellos han llamado revolución, triunfa en el 59 y en enero del 59 y en un año más tarde pues ellos crean una comisión de alto jefe de cuando aquello el ejército rebelde y demás, que se iba a encargar pues de estudiar el comportamiento de homosexuales y de otras personas que tuvieran la llamada conducta impropia. Entonces, vemos que no es de ahora ni fue ni tan siquiera en las UMAS, sino que desde antes ya ellos venían estudiando pues el comportamiento y ya les molestaba el comportamiento de la comunidad LGBTI o les molestaba la comunidad LGBTI. Y de ahí pues sucedieron, vinieron las UMAS, también que bueno, que hay muchas personas que sufrieron por esos campos de concentración. También pues las redadas aquellas famosas que se hacían pues, en Copelia, en todo lo que es la rampa, en las ciudades cabeceras de provincia, donde también pasaba la policía con una motica de algodón y si veía algún hombre que tenía tan siquiera un poco de polvo, así sea polvo de normal, de digamos, pues se lo llevaban preso por conducta impropia. Después los discursos que el flamado comandante pues sonaba durante largas horas, donde también pues llamaba que no se podía tolerar a los hombres que anduvieran con pantalones apretados,
sí,
con
hombre,
el pelo largo, con
exacto,
este, con el otro, los hombres
amanerados.
Todas esas, todas esas
feminoides, como dijo.
Conductas homofóbicas que ellos fueron pues sembrando en la sociedad cubana, que de sí siempre ha sido pues machista, patriarcal y demás, y que ellos han ido y se han encargado.
Víctor, quisiera preguntarle, y Víctor, coméntame si del palo, el salto este de palo a rumba, como digo yo, de todo lo que acaba de repasar Nelson, en algún momento, además de lo que han sido las disculpas de la hija de Raúl Castro, de la sandunguera mayor, nuestra amiga, si ha habido otro vocero oficial donde o otra forma donde se han expresado, el gobierno ha expresado lamento sobre esto o se ha explicado esta situación o los hechos del pasado, con la excepción de lo de Mariela, No ha habido ninguna explicación oficial por el gobierno cubano de todos estos hechos.
No, hola Joe, bueno, estás, primero buenos días para los que nos escuchan o buenas tardes buenas también tardes. Para los que nos escuchan en otras partes del mundo. A ver, realmente es, hay que reconocer de que no ha habido un reconocimiento, valga la redundancia, un reconocimiento público por los hechos. Solamente tenemos un video, una entrevista del el señor Castro a un periodista, donde él dice o de alguna forma justifica los hechos homofóbicos llevados a cabo por la revolución.
¿Tú te refieres a la entrevista que él, que Fidel Castro cede a un periodista que le reconoce y le dice que bueno, que fueron unas cosas que él debió haber tomado más cuenta en esto, pero estaba muy
exacto,
ocupado.
Que había que hacerlo porque la revolución en ese momento lo llevaba.
Él estaba muy ocupado, muy ocupado.
Sí, exacto. Es decir, la vida, la seguridad y la integridad física de una persona, de un ser humano, no era importante en ese momento, sino más bien era importante su idea o ese idealismo de su lucha.
Pero es importante destacar, Víctor, que en esa ocasión, de lo que estamos hablando, del UMAP y de otras situaciones, no estamos hablando de que él simplemente no defendió, no, sino él creó esas propias entidades que oprimieron a las personas. Así que yo en realidad nunca entendí esa disculpa que él, o esa justificación
exacto,
que él
no,
dio.
Es que de hecho no fue una disculpa, fue una justificación de sus actos. Él simplemente correcto. Trata de justificar sus actos. En ningún momento él pide un perdón. Bueno, es que yo creo que nunca en la historia revolucionaria, yo nunca he escuchado a este señor pidiendo disculpas por algo. No. Justificándose sí, disculpas no. Entonces, fuera de ese ámbito, ya en el presente, bueno, surge la idea que yo creo que hace falta, necesitamos para los que nos escuchan, saber el por qué nace el CNSEX. La versión oficial es que, bueno, ya se venía trabajando a raíz de, con Vilma Espín al frente de la Federación de Mujeres Cubanas, que es una obra que ya viene desde los primeros años de la Revolución. Todos sabemos que es incierto. La obra del CNSEX viene por el dinerito, por el dinero que está. Eso hay que dejarlo claro. Eso hay que dejarlo claro y yo creo que no puede haber duda en tal sentido. Hoy Cuba quiere dar una imagen de progresismo, hoy quiere Cuba dar una imagen de que está acorde a su época, de que la revolución, por revolucionaria que es la revolución, valga la redundancia, bueno, va a hacer los cambios necesarios acorde al momento histórico que lo lleva, todo ese discurso. Como decimos al buen cubano, toda esa baba que ya conocemos. Entonces, sí. Realmente el CNSEX surge como una idea para captar dar esa imagen y captar los fondos que proceden de las Naciones Unidas, que proceden de numerosas organizaciones alrededor del mundo, que se tragan ese cuento de una revolución con todos y para quien de todos. Ahora bien, fuera de el discurso oficial, que tampoco Mariela, a mí me gustan las cosas por lo claro. A mí no me des rodeo con las cosas y habla las cosas por lo claro y sobre todo ponle nombre y apellido a los autores de estos terribles hechos. Mariela Castro nunca lo hizo, nunca escuché decir, bueno, mi padre como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel momento también tenía culpa de estos hechos, en la alta jerarquía, fulano, mengano, ciclanejo, son culpables de tales hechos y por lo tanto, a nombre de mi padre, a nombre de mi familia, pido disculpas. Nunca sucedió. Y ni siquiera, por supuesto, ni siquiera se llevó a la justicia. Fuera de lo que ha dicho Mariela, que bueno, también ha tratado de justificar de que eso es el pasado y no podemos vivir en el pasado, y todo ese discurso poético de los líderes revolucionarios, bueno, fuera de eso realmente
Borrón y cuenta nueva.
Exacto, es decir, vamos a perdonar el pasado, la revolución es humana y comete errores, y bueno, y ya vamos a seguir hacia adelante, y hay que mirar hacia adelante, y hay que mirar lo que se ha hecho.
Claro, y aparentemente el borrón y cuenta nueva se aplican de muchas formas, ¿no? Se aplica a todo el mundo que ellos han oprimido, que el gobierno cubano haya oprimido. Se supone que adopten esta tesis teoría, filosofía de borrón y cuenta nueva, de perdonar y mirar hacia adelante.
Pero más que todo yo, antes de mirar hacia adelante o antes de seguir hacia adelante, hay que hacer justicia.
Por supuesto.
Hay que hacer justicia porque ¿qué evita que esos hechos no vuelvan a ocurrir? ¿Qué evita? De que sea una nueva era, correcto, sean nuevos tiempos, hay una sociedad civilizada, ¿no? Eso es incierto. Jamaica En Jamaica todavía se viven actos homofóbicos y viven una sociedad moderna.
Correcto.
Así que no le evita.
Bueno, en Fiji.
Sí le evita, bueno, un antecedente de que, bueno, si ellos cometieron este error, van a pagar por ello.
En Fiji,
causa y efecto.
El primer ministro declaró esta semana de que el matrimonio igualitario jamás existiría en esa isla.
Y, exacto.
Y bueno, yo creo que es importante, y de eso vamos a conversar ahora también sobre el desarrollo del activismo y por qué todavía existe el activismo LGBTI. Pero quería preguntar a Nelson si en algún momento en las escuelas cubanas o entre amigos inclusive, ¿se conocía o se hablaba de estos grupos, particularmente en los Estados Unidos, como Harvey Milk, que fue representante en San Francisco, como la situación que sucedió con una reina de belleza en Miami, Anita Bryant, donde se luchó mucho contra ella para preservar derechos para la comunidad gay? ¿En algún momento eso se comentaba en Cuba? ¿Se sabía de estos acontecimientos?
No, en Cuba en ninguno de los momentos. Ahora es cuando el cubano tiene un poco más de libertad y de acceso a lo que está sucediendo en tiempo real. Y bueno, y lo que llegaba era gracias a las frecuencias de Radio Martí, que siempre ha estado informando con más de 30 años al pueblo cubano. Pero estos temas a nivel educacional no se tratan en Cuba, y lo hemos hablado.
Todavía no se tratan. Hasta el día de hoy no se tratan.
No se trata, a pesar de que es una de las políticas del CNC, o sea, llevar, porque el CNC solo no trata los temas LGBTI, sino también es un centro de educación sexual. Ellos tienen que proveer de herramientas y de materiales a las instituciones educacionales cubanas para poder educar a las personas y tocar todos estos temas. Pero no sé a dónde van a parar los fondos del CNC, o sabemos dónde van a parar, pero bueno, que no llega pues estas materias o esta información a las escuelas cubanas. Y bueno, y en la calle pues tampoco se tocan estos temas. Esa es la verdad. Lindo fuera y lógico fuera que, bueno, que los temas, inclusive ni a nosotros que estudiamos medicina y que deberíamos también estar informados en temas tan importantes para un médico, para la formación integral de un médico, como es la sexualidad, las enfermedades y demás, no se llega a tocar tan profundo estos temas tampoco.
¿Qué rol, qué papel, y esta pregunta a los dos, qué papel juega el SIDA, VIH, en términos de sacar a relucir aún más el tema LGBTI en Cuba? Es decir, después de todas las cosas que escuchamos, los sucesos, no lo que escuchamos, los sucesos, porque sucedieron, de la isla de Cocos, mandando a gente a esos lugares, ¿qué papel tuvo eso en forzar la mano tal vez del gobierno de conversar un poquito más sobre temas LGBTI? Si algún papel.
Lo que decía, y un poco para comenzar desde la pregunta anterior de Nelson, realmente el reflejo de la educación es la sociedad. El reflejo de un sistema educativo es la sociedad, cómo se comporta, cómo actúa, cómo piensa, cómo se desarrolla. Y hoy vemos que la sociedad cubana en este aspecto sí ha avanzado, no se puede negar, pero no ha sido por el sistema educacional cubano. En el sistema educacional cubano estos temas son prácticamente intocables. Ni siquiera género, ni siquiera sexualidad, ni siquiera identidad. Eso no se ve. Y cuando vamos a los libros, cuando vamos a libros que hasta estas alturas no han sido cambiados, por ejemplo, los libros de historia, vemos el machismo que está presente. Es decir, los héroes y mártires de la patria son estos hombres machos, con fusiles, con machetes, con varonilidad, etcétera, etcétera. Entonces no hay, no se rescata tampoco la historia, o la historia se cuenta de una forma negativa. Volviendo a la pregunta actual y para contextualizar, bueno, es cierto, en cierto modo, bueno, pues no hay una voluntad, no ha habido nunca una voluntad política de la alta esfera del poder del Estado para tratar estos temas, para educar a la sociedad. No ha existido. Incluso estamos viendo hoy por hoy de que cuando se toca el tema, y esto es bochornoso, cuando se toca el tema LGBT viene de la mano del tema VIH-SIDA. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tienen que mezclarse ambos temas? Si bien pueden guardar relación, No digo que yo, no digo que no, pero es como volver al pasado y decir que, bueno, el VIH es el castigo de Dios a la comunidad LGBT o a las personas que practican sexo con otros hombres. Es la visión que da, y de alguna forma el tema hoy, VIH-SIDA, se toca unido al tema LGBT, ¿no? ¿Y por qué no se tocan también la parte de los derechos, la parte de la igualdad, la parte de la integración social de las personas LGBT?
Porque son temas incómodos para
ellos. Exacto. Entonces, el tema que se toca es la cuestión de, por ejemplo, claro, yo creo que en la escuela, cuando único yo he escuchado hablar del término homosexual o hombres que tienen sexo con otros hombres, ni siquiera usaban el término homosexual, era cuando se tocaba el tema VIH-SIDA. Simplemente era cuando se tocaba el tema VIH-SIDA. Entonces hoy la política estatal va de mano con el tema VIH-SIDA, claro, pero con el tema LGBT, ¿no? Porque tiene que haber una separación.
Pero además la VIH y SIDA no solamente existe dentro de la comunidad homosexual, por Dios.
Exacto.
¿Qué nos dices de eso, Nelson? ¿Qué papel jugó VIH?
Bueno, lo que hizo fue, pues, de cierto modo, como todas las culpas, como decía Víctor, la pagaban las personas de la comunidad LGBTI, pues lo que hizo fue aferrar más la discriminación y el estigma contra la comunidad LGBTI, porque como lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos, el VIH o el SIDA no tiene cara, no tiene estatus social, no tiene ideología, no tiene orientación sexual, o sea que a cualquier persona que tenga una conducta sexual irresponsable le puede tocar. Pero como siempre en las literaturas, inclusive de medicina, entre los factores de riesgo, número uno, hombres que tienen sexo con hombres, son los factores de riesgo, y se olvidan de otros factores de riesgo como es la drogadicción o las relaciones sexuales desprotegidas, tanto de personas heterosexuales o de personas que practiquen cualquier práctica sexual. Pero como hacen tanto énfasis en lo que es las relaciones sexuales de hombres con hombres, pues eso ayudó a que la comunidad LGBTI se sintiera más discriminada por parte de la sociedad, que pensaban que inclusive teniendo una amistad con una persona, como no le informaban tampoco de en qué consistía el VIH, de cómo se podía contagiar una persona con el VIH y demás, pues hasta por tener una amistad con una persona homosexual, las personas llegaron a pensar que podían contagiarse. Y esto llevó también a los aislamientos de las personas LGBTI que contraían la enfermedad. Y también llevó a un alza en el número de personas contagiadas, porque las personas tenían, inclusive, porque en Cuba, como todos sabemos y no es secreto, la mayoría de los profesionales de la salud tienen una falta de ética médica muy grande. Eso es una asignatura que está muy pendiente y cometen mucha iatrogenia en lo que es a la hora de los resultados. Una persona iba y se sabía que era una persona positiva, todavía el resultado no le había llegado a la persona a su mano y ya andaba por su barrio: oye, a fulano le dio positivo el VIH. Y esto también debido al estigma que conllevaba, sufren las personas en Cuba por tener la enfermedad, pues esto llevaba a que las personas
justo a la verdad, Nelson, no solamente en Cuba, en muchas partes todavía desafortunadamente existe el estigma ese.
Sí.
Y en este programa sí que no, justo a la verdad, en muchas partes todavía sucede. Lamentablemente, sí, tal vez en Cuba se acentúa un poquito, le ponemos la sazón cubana. Lamentablemente sí. Se nos agota el tiempo. Quiero conversar con ustedes la próxima semana también, porque hay mucha tela que cortar con ustedes dos. Quisiera que los dos regresen la semana que viene a conversar, seguir esta
cuando
conversación
quieran.
Y el desarrollo este del activismo y a dónde va el activismo en Cuba, el activismo LGBT y en Cuba y fuera de Cuba. Para nosotros sería fantástico tenerlos de nuevo la semana que viene.
Bueno, de este hermoso elenco de Arcoíris.
Gracias a ustedes, gracias a Raúl Tápanes Estrella por su labor como técnico, gracias a Johnny Hilfer y principalmente gracias a ustedes por su sintonía. Hablamos la semana que viene, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.